Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de química. Y ahora vamos a trabajar hoy termoquímica. Aquí tenemos en pantalla lo que el equipo docente nos plantea, ¿no? De la bibliografía básica, los puntos más relevantes, lo que tenemos que estudiar y lo que en principio bastaría con leerlo, ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo de referencia, ¿de acuerdo? Tenéis también la segunda ley de la termodinámica, la entropía y sobre todo la espontaneidad, el criterio de espontaneidad de las reacciones químicas. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, tenemos que saber, vamos a ver, en termoquímica trabajamos mucho con calores, ¿no? Y sobre todo a presión constante. El primer principio de la termodinámica, lo tenemos nosotros en el libro, nos dice que la variación de energía interna del sistema es igual al calor desarrollado menos el trabajo realizado. ¿Vale? Este trabajo es igual a integral de IP diferencial de IP. ¿Vale? Bueno, la energía interna tanto se puede representar con la letra E con la U. En el libro lo tenemos con la E, aquí os lo he puesto con la U. Para no digamos, hacerlo diferente en el mismo documento, ¿eh? Pondré aquí U. Pero pensad que incremento de U es igual a incremento de energía interna, ¿eh? Es la misma forma, según la bibliografía que consultéis, os encontraréis con una letra u otra. Lo que sí siempre va a coincidir es la entalpía. La entalpía se representa con H. Esta es una función de estado y es la suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos representa la variación de entalpía? La variación de entalpía, lo vemos después también en un ejercicio, en una cuestión, nos representa el calor intercambiado en una reacción química a presión constante. El calor intercambiado a presión constante. Y creo que os dais cuenta, ¿qué quiere decir la presión constante? Pues que se hace en un recipiente abierto, presión atmosférica. Y creo que os dais cuenta, a partir del primer principio de termodinámica, que en un proceso a volumen constante, ¿qué vale el trabajo a volumen constante? Fijaos, el trabajo es P diferencial de V. Por lo tanto, si el volumen es constante, el trabajo siempre es nulo. El trabajo es nulo. ¿Vale? En una transformación a volumen constante, el trabajo es nulo. ¿Por qué? Porque el diferencial de V será cero. Entonces, en una transformación a volumen constante, el trabajo es nulo y la variación de energía interna es igual al calor intercambiado a volumen constante. Entonces, tenemos dos calores. Uno cuando la transformación es a volumen constante y otro cuando es a presión constante. Normalmente trabajamos nosotros con los calores a presión constante, porque las reacciones químicas tienen lugar en recipientes abiertos. Aquí a la derecha tenemos un diagrama entálpico. ¿Qué quiere decir un diagrama entálpico? Pues en el eje Y tenemos la entalpía, en el eje X reactivos y productos. Nosotros podemos tener una reacción química donde la entalpía de los productos sea mayor que los reactivos. ¿Lo veis? Entonces se dice que la variación de entalpía es positiva, ¿no? Y el proceso se dice que es endotérmico. Y se dice que es un proceso endotérmico. En el segundo caso, ¿no? Donde vamos de reactivos a productos, ¿no? Vamos de reactivos a productos, vemos que los productos tienen menor contenido de entalpía, incremento de H es negativo, diremos que es una reacción exotérmica. Es una reacción exotérmica. Esta será endo y esta será exotérmica. Incremento de H positiva, endo. Incremento de H negativa, exo. ¿Vale? ¿Qué es la entalpía estándar de una reacción química? Es el incremento, la variación entálpica de una reacción en la cual tanto los reactivos como los productos están en condiciones estándar. Cuando hablamos de entalpía estándar, hablamos de condiciones estándar de reactivos y productos. Y eso supone presión en una atmósfera y temperatura 298 Kelvin. A su vez, una temperatura temperatura de 298 Kelvin o 25 grados centígrados es lo mismo, y la concentración de las especies iónicas o gaseosas 1 mol. ¿Vale? ¿Cómo se expresa? Pues con un cerito arriba. Incremento de H con un cerito. Y el valor de este incremento de H, que en el sistema internacional son julios o kilojulios, evidentemente depende de cómo esté igualada la reacción química. Claro, porque no es lo mismo, fijaos, que tenemos aquí una reacción química, ¿no?, donde se forman dos moléculas de agua. Y en la de abajo se forma solo una molécula de agua. Tenemos que darnos cuenta que la entalpía de estas dos reacciones químicas va a ser distinta, porque depende del número de moles de agua que se forman. ¿De acuerdo? Nos daremos cuenta que la primera reacción tendrá una variación de entalpía, un calor intercambiado, el doble que la primera, porque se forma el doble de moles. Las ecuaciones que llamamos termoquímicas, expresamos los reactivos y los productos, ¿no?, con indicando el estado físico, entre paréntesis, como su índice. Y además, acompañamos a la derecha de esa reacción química, ¿no?, con el calor intercambiado, con incremento de H, ¿no? Un incremento de H negativo querrá decir que se trata de una reacción exotérmica. Y un incremento de H positivo será endotérmica. Aquí tenéis dos reacciones exotérmicas, ¿no?, que nos está diciendo que se liberan 890 kilojulios por cada mol de metano que arde, que se combustiona. ¿Vale? 890 kilojulios se liberan. Y la segunda nos está diciendo que se liberan 241,4 kilojulios por cada mol de agua gaseosa que se obtiene. Por cada mol de agua gaseosa que se obtiene, se liberan 241,4 kilojulios. Insistimos en que el incremento de H depende del número de moles. Si tenemos una reacción donde se forman el doble de moléculas de agua, incremento de H valdrá el doble, ¿no? No obstante, normalmente, cuando nosotros solemos hacer problemas, nos dan datos, nos dan siempre las entalpías por mol, entalpías de reacción por mol, entalpías de formación por mol. Entonces, se suelen igualar las reacciones químicas de manera que se forma un mol de compuesto o reacciona un mol de compuesto. Es decir, normalmente, cuando escribamos la reacción de formación del agua gaseosa, lo escribiremos con la reacción de aquí abajo, porque esta lleva consigo la formación de un mol de agua. Y entonces diremos que se liberan 241,4 kilojulios por mol, ¿no?, de H2O formado, por mol de agua. ¿De acuerdo? Bien. Entalpía estándar de formación o calor de formación, pues es el calor intercambiado que se produce en la reacción de formación de un mol, de la formación de un mol. Es importante, de la formación de un mol de un compuesto a partir de los sus elementos en su estado físico normal, en condiciones estándar. ¿Qué quiere decir a partir de sus elementos en estado físico normal? Pues los elementos serían el carbono sólido, el oxígeno gaseoso, ¿no?, el hidrógeno gaseoso, es como se encuentra normalmente a 25 grados y presión en una atmósfera, ¿no?, condiciones estándar. ¿Cómo se expresa? Pues se expresa de esta manera, entalpía estándar de formación. Tenemos el cerito arriba del estándar y abajo una F que nos indica formación. Es un calor que se forma por mol de compuesto, es un calor molar. Nos representaría los kilojulios que se liberan o que se absorben por mol de compuesto formado. Por esto, veis aquí cómo pone kilojulios por mol. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos calcular la entalpía de una reacción química cualquiera? La entalpía de una reacción química cualquiera se puede determinar a partir de la ley de Hess, que nos dice que la entalpía de una reacción química, ¿no? Si una reacción química se puede expresar como suma algebraica de otras reacciones químicas, la entalpía de esa reacción química es igual a la suma algebraica de las entalpías de esa reacción química. Pero también hay una fórmula recurrente, que es la que tenéis aquí en pantalla, una fórmula recurrente que nos dice que la entalpía de cualquier reacción química, aquí la tenemos, se puede expresar como sumatorio de las entalpías de formación estándar de los productos multiplicado por los coeficientes estequiométricos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hay que recordar que la entalpía de formación de todos los elementos en condiciones estándar, y cuando digo elementos me refiero al oxígeno molecular, o la entalpía de formación del hidrógeno molecular, se toma de referencia igual a cero. La entalpía de formación de todos los elementos, en su estado original, el carbono, es cero. ¿De acuerdo? No olvidemos eso, que si no está formulado nos va a resultar a veces imposible de aplicar. Hay que tomar siempre cero la entalpía de formación de todos los elementos en su estado original. ¿Vale? La entalpía estándar, siempre. Después hablaremos de alguna aplicación. Bueno, todo esto, como os decía, es aplicación de la ley de Hess, que nos dice que la entalpía de una reacción química es constante con independencia de que la reacción tenga lugar en una etapa o en una serie de etapas. Es decir, si una ecuación química puede expresarse como combinación lineal de otras, podemos igualmente calcular en la entalpía de esa reacción química como combinación lineal de esas entalpías de cada una de las reacciones. Bueno, aquí tenéis este ejemplo. Mirad. Nos dan las entalpías de estas dos reacciones químicas, la de formación del agua gaseosa y del agua líquida, ¿vale? Y me piden la entalpía de esta tercera reacción. Esta tercera reacción es un cambio de estado, pasar de agua líquida a agua gaseosa. Entonces, podemos hacer dos cosas, aplicar la fórmula de antes, ¿no? O ver cómo combinar estas dos ecuaciones para que me dé la de abajo. ¿Cómo sería combinar estas dos ecuaciones? Pues mirad, nos fijamos en el compuesto que se repite, el agua gaseosa. Fijaos que aquí está a la derecha. Aquí está a la derecha, sí. Está al mismo lado. ¿Tiene el mismo coeficiente? Sí. Pues entonces, de entrada, esta primera ecuación simplemente la multiplicaríamos por 1. Segundo, miramos el otro compuesto que se repite, que es el agua líquida. El agua líquida está a la izquierda en la ecuación incógnita. Sin embargo, aquí la tenemos a la derecha. ¿Tiene el mismo coeficiente? Sí. Lo que nos interesa en esta segunda ecuación, nos interesa en esta segunda ecuación que esté a la izquierda. Entonces tengo que multiplicar esta ecuación por menos 1. Bueno, pues si cogemos la primera ecuación, la dejamos igual, cogemos la segunda, le damos la vuelta y la sumamos, nos saldrá esta ecuación de aquí. ¿Vale? Bien. Ahora bien, también podemos aplicar la fórmula de antes y decir que la entalpía de esta reacción química es sumatorio de las entalpías de formación de los productos, en este caso es el agua gaseosa, menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos, agua líquida. Y lo tenéis aquí expresado, ya sea de una forma o de otra, siempre se hace igual, restando las dos ecuaciones. ¿Vale? Es un ejemplo muy sencillo. Y la entalpía de la reacción resultante, sería la resta de esas entalpías. Y nos sale una entalpía positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso es endotérmico. Endotérmico. Un incremento de H positivo es endotérmico. Ese resultado es lógico. ¿Qué nos dice la reflexión? Este resultado nos dice que efectivamente es un resultado esperado. Porque para pasar de agua en estado líquido a agua en estado gas o vapor, tenemos que absorber calor. El sistema tiene que absorber calor, tiene que haber un cambio de estado de nitrógenos. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, ¿vale? Dice aquí que conocidas las entalpías estándar de formación del butano del agua líquida, del CO2, y tenemos estos valores, calcular la entalpía de combustión del butano. Es decir, me están pidiendo que calcule la entalpía de combustión de esta reacción, la combustión del butano. Fijaos, la combustión de un compuesto orgánico siempre es más O2. Y además tenéis que saber que la combustión de cualquier compuesto orgánico que contenga carbono o hidrógeno y en todo caso oxígeno, siempre nos da CO2 más agua. CO2 más agua. Entonces, podemos hacerlo de dos formas, como antes lo comentábamos. Uno, decir, bueno, voy a partir de las, voy a escribir las reacciones de formación de los compuestos que nos dan, que por un lado es el agua líquida, ¿no? Aquí tenemos la formación del agua líquida, la formación del CO2 y la formación del butano, ¿no? Y tenemos estas tres entalpías. Ahora bien, ¿cómo combinaríais estas tres ecuaciones para que nos diera la de arriba? Después aplicaremos la fórmula, si queréis. Mirad, el agua, en la primera ecuación, ¿está al mismo lado? Sí, está al mismo lado el agua. ¿Pero tiene el mismo coeficiente? No, tiene que tener un 5. Entonces, la multiplico la primera por 5. La segunda, el CO2, ¿está a la derecha? ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Tiene el mismo coeficiente? No, tiene un 4. Luego multiplico por 4. La tercera, C4H10, ¿está al mismo lado? No, está al otro lado. Tengo que darle la vuelta. ¿Tiene el mismo coeficiente? Sí. Pues basta multiplicar por menos 1. Pues si hacemos esta suma algebraica, la primera por 5, la segunda por 4, la tercera por menos 1, nos saldrá la ecuación incógnita. Aquí está realizado. Pero otra forma de hacerlo es aplicar la fórmula de antes que hemos dicho. Y podríamos decir que, a ver, que la entalpía de esta reacción química, la voy a poner aquí, sería 4 veces la entalpía de formación del CO2 más 5 veces la entalpía de formación del agua menos la entalpía de formación del C4H10. ¿Vale? Y ya no pongo el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque es un elemento y la entalpía de formación del oxígeno es cero. Lo hemos dicho antes. Fijaos que es la misma combinación que hemos dicho antes. Una por 5, la otra por 4 y la otra por menos 1. Y nos saldrá este valor negativo, como veis aquí abajo, indicándonos que se trata de un proceso exotérmico. Es que todas las reacciones químicas de combustión, todas las reacciones químicas de combustión son exotérmicas. Pensadlo esto, ¿eh? Siempre todas las reacciones químicas son exotérmicas. Aquí tenemos otro ejemplo de nos pide determinar la entalpía de formación del eteno, ¿vale? Del eteno, y nos dan estas reacciones, la formación del agua, la formación del CO2 y la combustión del eteno. Ahora hay que ir con cuidado y no equivocarse, porque me están pidiendo esta reacción, la formación del eteno, no me están pidiendo la combustión. Entonces, ¿cómo podría combinar las tres ecuaciones para que me diera la 4? Pues voy a ver qué compuestos se repiten en cada una de ellas. Con respecto a la ecuación 4, en la 1 se repite ¿quién? El hidrógeno. ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Tiene el mismo coeficiente? No. Tiene un 2, ¿no? En la incógnita. Luego me interesa multiplicar la primera ecuación por 2. Vamos con la segunda. Carbono más O2 para CO2. Sería multiplicar por 2, ¿no? La segunda por 2. ¿Y la tercera? Pues el C2H4, que está aquí a la derecha y aquí a la izquierda. Sería multiplicar por menos 1. Por menos 1. Para tener el C2H4 a la derecha. Pues es esta combinación que tenemos. La primera por 2, la segunda por 2 y la tercera por menos 1. Y veréis cómo la entalpía, pues sale lo que hemos comentado. En este caso, con esta combinación, si sustituimos numéricamente, nos queda que la entalpía de esta reacción es 64,14. 64,14 se trata de una reacción endotérmica. La formación del eteno a partir de sus elementos es un proceso endotérmico, ¿vale? Fijaos cómo este proceso endotérmico se realiza a partir de tres reacciones exotérmicas. Pero claro, es que la tercera tiene lugar en sentido contrario, que es la más exotérmica de todas. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Nos dice que las entalpías de combustión de la glucosa y del etanol son 2815 y tal. Con estos datos determina la energía intercambiada en la fermentación de la glucosa. La fermentación de la glucosa nos dice en la producción de etanol y CO2. Esta es la reacción incógnita que nos piden, la fermentación de la glucosa para producir etanol y CO2. Fijaos que una vez igualada la reacción de fermentación de la glucosa, ¿no?, nos genera dos moléculas de etanol y dos moléculas de CO2. ¿Sí? ¿Y qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que nos da de datos la combustión de la glucosa y del etanol. La combustión de la glucosa y del etanol, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo combinaríamos estas dos ecuaciones para que me dieran la de abajo? ¿No? Fijaos que a nosotros no nos dan las entalpías de formación. Yo no puedo aplicar la fórmula de antes. Tengo que hacer combinar ecuaciones. Entonces, tengo que mirar estas dos ecuaciones. La primera, el compuesto que se repite, ¿cuál es? Pues, que se repite una única vez, es el C6H12O6. ¿Está inmolado? Sí. ¿Está inmolado? ¿Tiene un coeficiente? Sí. Luego, esta primera ecuación bastaría multiplicarla por 1. La segunda, el etanol. C2H5H es el que se repite única vez. Y, ojo, en la ecuación incógnita está a la derecha y además con un 2. Tengo que darle la vuelta y multiplicarla por 2. Luego, esto supone multiplicarla por menos 2. Entonces, sí, a la primera ecuación la dejamos igual. A la segunda le damos la vuelta y multiplicamos por 2 y sumamos, nos dará esta ecuación incógnita, la fermentación de la glucosa y la entalpía de esta reacción. La entalpía de esta reacción. La entalpía de esta reacción será la entalpía de la primera reacción menos 2 veces la entalpía de la segunda reacción, dándonos un calor intercambiado de menos 71 kilojulios. De menos 71 kilojulios. ¿Vale? Un proceso exotérmico. Exotérmico. Bien. Muy brevemente, porque prácticamente ahí no lo vemos un poquita cosa, pero bueno. En el capítulo, la energía de enlace. Es la energía necesaria para romper un enlace de un mol de sustancia en estado gaseoso. ¿Vale? En el caso de moléculas diatómicas, que será el caso que nosotros vamos a ver, normalmente, esta energía de enlace es igual a la energía de disociación. Es decir, a la energía necesaria para romper la molécula, ¿no? Fijaos, el ejemplo de la molécula de hidrógeno y disociarla en 2 átomos de hidrógeno. Este proceso de disociación es un proceso endotérmico que necesita una energía de 436 kilojulios por mol de H2 o por 2 moles de H, ¿vale? Y esto se le puede llamar tanto energía de enlace como energía de disociación. Es la energía necesaria para romper el enlace hidrógeno-hidrógeno. Es una energía positiva, es un proceso endotérmico porque es una energía que hay que aportar. Estas energías de enlace experimentalmente son muy difíciles de determinar y entonces se suelen calcular de manera indirecta aplicando la ley de Hess. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos ya de la entropía. La entropía es otra magnitud termodinámica que también es función de estado. Son funciones de estado. ¿Qué quiere decir que son funciones de estado? Pues que solo dependen del estado inicial y final y no del camino seguido para alcanzar ese estado final. Funciones de estado es la entropía, función de estado es la entalpía, función de estado es la energía interna. Sin embargo, el trabajo no es una función de estado. El trabajo no es una función de estado. ¿Vale? La entropía es una magnitud termodinámica que que nos mide el grado de desorden de un sistema. El grado de desorden de un sistema. Cuanto mayor sea la entropía de un sistema, mayor es el desorden, ¿vale? Existen tablas no tabuladas de las entropías modales de formación de distintos elementos, de distintos compuestos. Fijaos que aquí hablamos de entropías de formación, ¿no? No de variaciones de entropía. Cuando hablábamos de entalpía, nosotros no podemos, calculábamos la variación de entalpía en un proceso. Y teníamos que tomar de referencia entalpía cero, la formación de los elementos. Sin embargo, aquí no, porque la entropía de formación de los elementos no es cero. Se mide también experimentalmente y tendrá un valor dado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo determinar la entropía, la variación de entropía de una reacción química? Pues se puede hacer aplicando la ley de Hess, que sería la variación de entropía sería igual a sumatorio de las entropías de formación de productos multiplicado por los coeficientes estequiométricos menos sumatorio de las entropías de formación de los reactivos multiplicado también por los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Esto sería aplicando la fórmula, si nosotros sabemos las entropías de formación de productos y reactivos. En todo caso, también se podría determinar sumando y restando ecuaciones como hemos hecho antes, algebraicamente. Bueno, aquí tenemos, dice, calcular la tradición de entropía para las siguientes reacciones. Fijaos, aquí tenemos la formación del monóxido de nitrógeno, ¿no? La formación del amoníaco a partir de sus elementos, ¿no? Y queremos saber cuál es la variación de entropía de cada uno de estos procesos. Mira, hay una cosa que, como nos dan las entropías de formación de los elementos, simplemente podemos aplicar la variación de entropía de una reacción química, es igual a la suma de las entropías de los productos, ¿no?, multiplicado por los coeficientes estequiométricos menos la suma de las entropías de los reactivos multiplicado también por los coeficientes estequiométricos. Tendremos, por lo tanto, aquí, en este caso, en la primera reacción, serían dos veces la entropía de formación del NO menos la entropía de formación del nitrógeno y del oxígeno, ¿no? Que tenemos aquí los datos, ¿de acuerdo? Y en la segunda reacción, ¿no? En la segunda reacción, si queréis lo voy a escribir, si tiene más coeficientes, la variación de entropía de esta reacción de formación de dos moléculas de amoníaco sería dos veces la entropía de formación del amoníaco, porque se forman dos moles, menos tres veces la entropía de formación del hidrógeno, menos la entropía de formación del nitrógeno. ¿Vale? Entropías de formación de productos menos de reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Vemos que la segunda reacción tiene una variación de entropía negativa. Fijaos las unidades de la entropía, julios para aquí por Kelvin, ¿eh? Cuidado con estos datos, ¿eh? Julios para aquí por Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir que una variación de entropía de una reacción química sea negativa? Pues que el sistema se ordena. Es que, lógicamente, daos cuenta cómo en la segunda reacción, vamos de cuatro moléculas, ¿no?, de reactivos a dos moléculas. Cuando un sistema pasa de cuatro moléculas a dos moléculas, ¿qué quiere decir? Que se ha ordenado, ¿no? Si tenemos cuatro moléculas y después solo dos, el sistema está más ordenado, ¿sí? Por eso tenemos una variación de entropía negativa. En el primer caso, ¿veis que sale un poco positiva? Bueno, son dos moléculas y pasan dos moléculas, pero bueno, ha habido un cierto desorden porque las moléculas que se forman ya no son homonucleares, son heteronucleares, ¿no? NO, distinto, entonces hay un cierto desorden, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, el segundo principio de termodinámica nos dice que en cualquier proceso espontáneo la entropía total del universo tiende a aumentar siempre. La variación de entropía del universo tiende a aumentar siempre en todo el proceso espontáneo. La variación de entropía del universo puede ser igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno. Ojo, mirad, en todo conflicto nosotros podemos tener procesos espontáneos en los cuales se pierde entropía, el sistema se ordena. El sistema se ordena, pero en compensación el entorno se desordena y hace que la variación de entropía del universo sea mayor o igual que cero. Es decir, una cosa es nuestro sistema y otra cosa es el universo. El universo es nuestro sistema y el entorno. Nosotros podemos tener reacciones espontáneas con variación de entropía positiva o negativa, pero evidentemente, para que el proceso sea espontáneo, la variación de entropía del universo ha de ser mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? Bueno, hablaremos de otra condición de espontaneidad ahora mismo. Bueno, nosotros ahora vamos a definir otra función de estado, que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, G, se define como H menos T incremento de S. ¿Vale? Es una función de estado. La variación de energía libre de Gibbs, incremento de G, es incremento de H menos T incremento de S. Si lo quieres pensar en condiciones estándar, pues pongo el cerito y quiero indicar con ello que estamos en una presión de una atmósfera, temperatura 298 Kelvin, ¿vale? Y las formas más estables, ¿no? Bien, hemos dicho que la variación de entropía del universo es suma de la variación de entropía del sistema más el entorno, ¿no? Vamos a multiplicar por menos T esta igualdad, ¿no? Como veis. Bueno, entonces, fijaos, la variación de entropía del entorno es igual a menos el calor intercambiado por el sistema partido por la temperatura absoluta. Yo no os quiero, ahora, aquí tenéis una demostración muy sencilla, pero que a lo mejor os costaría un poquito entenderla, donde hemos cambiado menos T incremento de S del entorno por incremento de S del sistema. Y al multiplicar todo por T, ¿eh? Por T. Y nosotros podemos escribir, nosotros podemos, por lo tanto, establecer que esto es igual a incremento de G, incremento de H menos T incremento de S. Y esto debe ser menor que C en los procesos espontáneos. ¿Vale? Fijaos que tenemos aquí menos T incremento de S del universo. En definitiva, ¿qué os quiero decir? Mira, os lo voy a poner aquí a continuación. Bueno, si no me va a caber. Voy a pasar un momentito a la pizarra, ¿vale? Bien. Lo que os quiero decir es que nosotros podemos expresar incremento de G de una reacción química como incremento de H menos T incremento de S. Y para que sea espontánea, incremento de G ha de ser menor que cero, ¿vale? De nuestro sistema. Si no se cumple, es al revés, diremos que la reacción es no espontánea en este sentido. Si no es espontánea en un sentido, será espontánea en sentido contrario. Y diremos que el sistema se encuentra en equilibrio cuando incremento de G es igual a cero. Pues son los tres posibles valores. Pues es positivo, bueno, negativo, espontánea, positivo, no espontánea, y igual a cero sería equilibrio, ¿vale? Lo que está aquí puesto. Bueno, G es otra función de estado. Podríamos calcularla de cualquier reacción química aplicando la ley de G. Es como sumatorio de las variaciones de energía libre de Gibbs de productos menos reactivos, multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Fijaos aquí en este diagrama de energía libre y reactivos y productos. En el primero vemos que incremento de G es positiva, porque los productos tienen más energía libre que los reactivos. Y en el segundo, incremento de G es negativo. Tenemos que darnos cuenta que la primera reacción, ¿no?, donde incremento de G es positivo, es no espontánea. Mientras que la de la derecha es sí espontánea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque incremento de G es negativo. Incremento de G positivo, incremento de G negativo. Bien, ¿cuál es el criterio para que una reacción química sea espontánea? Incremento de G. Hay gente que piensa, que se llega a aprender, y piensa que todas las reacciones exotérmicas son espontáneas. Y eso no es verdad. Hay reacciones exotérmicas que no son espontáneas. De hecho, hay reacciones endotérmicas donde se absorbe calor, donde sí que son espontáneas. Aquí, por ejemplo, tenéis aquí abajo dos reacciones endotérmicas, ¿no?, con incremento de H positivo. Dos reacciones endotérmicas con incremento de H positivo. Bien, este cuadro que hay aquí es muy interesante, ¿no? Y vamos a ir finalizando esta parte antes de meternos en los problemas. Diremos que una reacción es espontánea, hemos dicho, cuando el incremento de G es negativo. Pero pensemos que incremento de G es igual a incremento de H menos P incremento de S. Y queremos que esto sea negativo. ¿Vale? ¿Cuándo es que una reacción siempre va a ser espontánea? Una reacción va a ser siempre espontánea cuando, sea exotérmica y además tenga una variación de entropía positiva. Entonces, en este caso, siempre va a ser espontánea. Y el caso contrario, ¿cuándo es que siempre no será espontánea? Cuando sea endotérmica y tenga una variación de entropía negativa. Pero después tenemos los dos casos que van a depender de la temperatura. Que sea exotérmica y por tanto nos ayuda, pero que incremento de S sea menor que cero. Y eso no nos interesa. Entonces, hay dos términos. El término entálpico y el término entrópico. Si yo quiero que gane el término entálpico, aquí, en este tercer caso, me interesarán las temperaturas bajas. Yo quiero que el término incremento de H sea más grande que T incremento de S. Entonces, diremos que a temperaturas bajas, no, este proceso será espontáneo. Es decir, diremos que cuando el valor absoluto de incremento de H es mayor que T, el valor absoluto de incremento de S, el proceso será espontáneo. Pero cuando pase lo contrario, cuando el valor absoluto de incremento de H sea menor que T, el valor absoluto de incremento de S, diremos que el proceso será no espontáneo. ¿Vale? Bien. También tenemos aquí la otra condición, que el proceso sea endotérmico y la variación de entropía sea positiva. Claro, si es endotérmico no me favorece, pero si la variación de entropía es positiva sí me favorece. ¿Cuándo será espontáneo? Cuando gane el término entrópico. Es decir, cuando T incremento de S es mayor que incremento de H, el proceso será espontáneo. Pero lo contrario, si T incremento de S es menor que incremento de H, el proceso será no espontáneo. ¿Vale? Bueno, es lo que está aquí indicado en este cuadro también. Creo que es importante que lo tengáis claro, que os pueda servir de referencia para estudiar, Es importante, Muy importante. ¿Cuándo va a ser espontáneo y cuándo no será espontáneo? Con las desigualdades que os he puesto antes, ¿no? De acuerdo. Aquí será espontánea a temperaturas altas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando T, incremento de S, sea mayor que incremento de H. ¿Vale? Aquí, cuando las dos son negativas, pues cuando el valor absoluto de incremento de H sea mayor que T, el valor absoluto de incremento de S. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Vamos a ir ya. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Y nos dicen a ver si será espontánea o no la siguiente reacción química. ¿Qué me da? las entalpías y las entropías. ¿Cómo voy a determinar si esta reacción es espontánea? ¿Cómo vamos a determinar si esta reacción es espontánea? Pues simplemente lo que vamos a hacer para determinar si esta reacción es espontánea es calcular incremento de H de la reacción. Calcularemos incremento de S de la reacción y veremos si este, y a partir de aquí calcularemos incremento de G por la ecuación de la energía libre de Gibbs. ¿De acuerdo? ¿Cómo determinamos el incremento de H de la reacción? Pues aquí la tenemos. El incremento de H es sumatorio de entalpías de formación de productos menos de reactivos, multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Aquí tenemos esta reacción, ¿no? Es la descomposición del agua oxigenada en agua líquida y oxígeno molecular, ¿vale? Y la variación de entropía de la reacción. La variación de entropía de la reacción sería sumatorio de las entropías de formación de productos menos sumatorio de las entropías de formación de los reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Calculo la variación de entropía de la reacción. Cuidado, que le he pasado aquí los julios, para después sustituir aquí en incremento de G, incremento de H, incremento de S. Lo digo porque es un fallo típico en los problemas, porque las unidades, las entalpías se suelen dar siempre en kilojulios, las entropías en julios. Y cuando la gente va a sustituir en la energía libre de Higgs, se equivoca y mezcla los kilojulios y los julios. Parece una tontería, pero no os podéis imaginar la cantidad de veces que ocurre este error. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, ahora os voy a abrir un archivo de ejercicios que he ido saliendo, de actividades y exámenes. ¿Vale? Aquí está. Bueno, tenemos, dice, escriba la reacción de combustión del butano, calcula el calor que se desprende cuando se quema 100 gramos. Bueno, aquí había que ir al libro a buscar las datos de las entalpías, ¿eh? Era una prueba, una pena, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues escribo la reacción de combustión, como veis, ¿no? Y aplico la fórmula que hemos visto. Sumatorio de entalpías de formación de productos menos reactivos. Claro, pero estos son kilojulios por mol. Cuando tenga este resultado, ¿qué hago? Tengo que transformar la entalpía por gramo y multiplicar por 100 gramos, ¿no? O convertir los 100 gramos a moles y hacer un factor de conversión, una regla de 3. Porque las entalpías siempre son por mol. Si me piden por 100 gramos, tendré que convertir esta entalpía por mol por gramo y después multiplicar por 100 gramos. O al revés, partir de los 100 gramos y convertirlos a moles, ¿eh? Como queráis. Las dos formas son correctas. Aquí tenemos otra. Escribe la reacción de combustión del metano, ¿no? Y calcula el calor normal de dicha combustión. Bueno, pues aquí es la combustión y nos piden la entalpía. Como veáis, las entalpías de formación de todos, simplemente es aplicar la fórmula de la ley de Hess. Sumatorio de entalpías de formación de productos menos reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Vemos que la entalpía es negativa, luego es un proceso exotérmico. ¿Vale? Vamos aquí abajo, dice, para que la reacción sea espontánea, ¿cómo ha de ser su valor de reacción y su entropía? Bueno, para que la reacción sea siempre espontánea, tenemos que tener una reacción exotérmica y una variación de entropía positiva, es decir, que aumente el desorden. Entonces, la reacción siempre será espontánea a cualquier temperatura. Aquí tenemos otro, nos dice que el calor de combustión de un mol de un hidrocarburo vale tanto cuando n vale 2, y otro tanto cuando vale 4. Calcular el calor de la reacción en que 2 moles de eteno se convierte en 1 mol de butano. Aquí está. Bueno, me dan los calores. Hay una cosa que tenemos que saber, que las entalpías, los calores de combustión, aunque aquí me los den en valores absolutos, bueno, son valores absolutos, las entalpías son negativas, porque ya hemos dicho antes que la entalpía de combustión de cualquier compuesto químico es negativa. Ahora, yo puedo decir que el calor vale 1411 kilojulios, ¿vale? Y yo también puedo decir que el calor de esta reacción química es de 105 kilojulios. Pero si digo la entalpía, que es lo que estoy calculando con incremento de H, diré que es menos 105 kilojulios. es un proceso exotérmico. Exotérmico. Siempre, ojo, los calores de combustión, ¿no? Las entalpías de combustión son negativas. Bien. Aquí me están dando los calores, ¿no? Positivo. Porque son los calores intercambiados. Nosotros tenemos que saber que las entalpías de estos procesos son negativos. No tienen por qué decírmelo. El calor es positivo. El calor de esta reacción química, ¿no? Están pidiendo el calor de esta reacción química gaseosa de pasar de tres moléculas de acetileno a una de benceno, conociendo los calores de estas dos reacciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mirad, es mirar estas dos reacciones y ver qué compuestos se repiten. Aquí yo he aplicado una fórmula de tratías de combustión, pero si queréis, es tan fácil como decir, miro el C2H2. ¿El C2H2 está al mismo lado? Sí. ¿Tiene el mismo coeficiente? No, tiene un 3. ¿El C6H6 está al mismo lado? No. Está al otro lado. ¿Tiene un coeficiente? Sí. Pues por menos 1. ¿Qué hacemos? En realidad, la primera la multiplicamos por 3. ¿Vale? Y la segunda le doy la vuelta. Solo le doy la vuelta a la segunda. Y ahora vamos a simplificar. Fijaos, 6 de CO2 con 6 de CO2 fuera, 3 de agua. Con 3 de agua fuera. Me he dejado algo, ¿no? Los 15 medios de CO2. No los he escrito. Un poco rápido, ¿no? 15 medios de O2, ¿no? Me he dejado aquí de copiar. Y nos damos cuenta, efectivamente, que este se me va con este, ¿no? Lo había dejado, ¿no? Estaba aquí. C6. Vale. Entonces, al final, ¿qué me queda? La ecuación incógnita. Pues, efectivamente, es 3 veces la primera menos la segunda. Aquí me dice que... Aquí ya me dan las entalpías, ¿eh? Me están dando las entalpías, incremento de H negativo. Y me pide la entalpía de esta reacción, que si será endotérmica o exotérmica, ¿vale? Entonces, ¿cómo combinaríamos estas ecuaciones? Pues bueno, la primera, esta es la ecuación incógnita, tenemos que darnos cuenta, ¿eh? Esta es la ecuación incógnita. Entonces, ¿cómo tenemos que combinar las dos de arriba para que me dé la de abajo? La primera, ¿está al mismo lado? No. ¿Tiene un coeficiente? Sí. Por lo tanto, simplemente es darle la vuelta. Por menos 1. La segunda, ¿está al mismo lado el CH2O2? Sí. ¿Y un número coeficiente? Sí. Pero basta multiplicar por 1. ¿Cómo se hace esto? Pues la primera por menos 1. ¿Qué queréis comprobarlo? Pues CO2 más agua para dar CH2O más O2. La segunda la dejo igual. ¿Qué hacemos ahora? Pues vemos de simplificar, ¿no? El CO2 con el CO2 se nos va, ¿no? El agua con el agua se nos va. Y aquí tengo un medio de oxígeno y aquí un oxígeno. Este se me va y me quedará un medio aquí. Y me queda, pues, la ecuación incógnita. Es decir, si la primera la multiplico por menos 1 y la segunda por 1, me dará la ecuación, ¿no? Y la entalpía correspondiente. Vemos que es positiva, luego será un proceso exo. Calcule el calor de la reacción de conversión de 2 moles de teno a 1 mol de butano. No sé si era muy parecido, ¿no? Quiero recordar. Entonces, simplemente me dan las entalpías de formación o los calores de formación, ¿eh? Bueno, aquí nos dice que es el calor normal de formación de un compuesto. Bueno, eso está en el punto 13482, os lo he puesto ahí, del libro, ¿no? El calor normal de formación, llamado también entalpía normal de formación, es la variación de entalpía que acompaña la formación de un mol de una sustancia en su estado normal a partir de sus respectivos elementos, también en sus estados normales, y se representa como el incremento de H sub F inferior a 1. ¿Vale? Bueno, aquí dice qué calor podemos obtener de una estufa que se quema una bombona de 6 kilos de butano. Bueno, pues calculo primero la entalpía de combustión del butano, ¿no? Me da las entalpías de formación de esto. Primero de todo, escribo la reacción de combustión. Aplico la ley de Hess, materia de entalpías de formación de productos menos reactivos, multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Y una vez que tengo los kilos por mol, ¿qué hago? Pues transformo estos 6 kilos de butano, los paso a moles, y después, con la entalpía de combustión, ¿no? Los kilojulios que se desprenden por mol, tendré los kilojulios liberados. Aquí este signo menos lo podemos poner, y pongo aquí el menos, o no ponerlo y poner aquí más y más. Pero no hay que olvidarnos de un detalle, que es un calor desprendido. O lo pongo al final del signo menos, lo suyo es ponerlo, a veces es mucho mejor trabajar al final con valor absoluto cuando mezclamos gramos con calores y decir si es absorbido o desprendido. Como queráis vosotros, porque es correcto. Pero habría que indicarlo, ¿eh? ¿Queremos saber qué calor? Pues un calor desprendido, 297.569 kilojulios, ¿vale? Sería el calor desprendido, en este caso por los 6 kilos de butano. Aquí nos dice que la entalpía normal de formación de la función de Gibbs, ¿no? Del SO2 y del SO3, es lo que hay aquí. Deduzca si esta reacción es posible aumentar el rendimiento subiendo la temperatura. Bueno, eso está relacionado con las entalpías. Aquí simplemente lo que podríamos hacer es calcular, porque eso habría que ver si el proceso es exotérmico o endotérmico, ¿eh? ¿Cómo sería la entalpía de esta reacción química? Bueno, sería sumatoria de la entalpía de formación de productos menos reactivos, menos 28, ¿no? Sería exotérmica. Y a partir de ahí ya, con el tema de equilibrio químico, contestaríamos, ¿vale? ¿Sí? Podríamos calcular el incremento de G de la reacción. ¿Cuál sería el incremento de G de esta reacción? Pues sería incremento de G de productos menos de reactivos. ¿Vale? Sería menos 370 menos 300. Por lo tanto, menos 70 kilojulios mol. Sería un proceso espontáneo, ¿no? En esas condiciones de presión y temperatura. Queremos calcular aquí la energía libre de combustión del etano. Energía libre de combustión del etano. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué datos necesitamos? Pues necesitaremos las energías libres de formación de todos los productos. En la tabla 13.1 del libro, está después en el mismo apartado 13.4.82, ¿no? Ahí tenéis todas las energías libres de los elementos y compuestos. Entonces, a partir de aplicar la ley de Hess, sumatorio de las energías libres de X de productos menos reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos, pues se puede determinar. ¿Vale? Bueno. Aquí, el libro, pues, puede tomar de referencia que las energías libres de Gibbs de formación, ¿no?, del oxígeno, ¿no?, tomarla como cero. ¿Por qué? Porque la entalpía de formación es cero del oxígeno y la entropía, pues, es muy pequeñita, ¿eh? Eso puede pasar, ¿eh? Que no lo den o que se considere esta aproximación. Venga, aquí tenemos otro en que nos están pidiendo la variación de entalpía para la reacción en la que se forman 2 moles de vapor de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que me están pidiendo. ¿No? Esto. ¿Y qué me dan? La entalpía de formación del agua líquida y la entalpía de vaporización. Bueno, ¿cómo combinarías estas dos ecuaciones, 1 y 2, para que me diera la ecuación roja, la tercera? Pues venga, tenemos el hidrógeno, que está multiplicado por 2. ¿Por qué tenemos que multiplicar? En la primera, ¿cuál se repite? El hidrógeno, solo H2. ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Tiene un nuevo coeficiente? No, hay que multiplicar por 2, por la primera por 2. ¿Y el agua? Es el agua líquida, agua gas. ¿Cuál es el que se repite? El agua gaseosa. ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Tiene un nuevo coeficiente? No, hay que multiplicarlo por 2. Entonces, si multiplicamos la primera por 2 y la segunda por 2 y sumamos, le sale la tercera. Y por lo tanto, la entalpía de esta reacción será la suma de estas dos. Aquí nos dice que la entalpía de formación del trans-2-buteno vale menos 10 kilojulios. Y su energía libre vale 65 kilojulios. Diga si la reacción de formación de trans-2-butenos en estas condiciones es espontánea o no. Y si es exotérmica o endotérmica. Y calcula la variación de entropía. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me están dando de datos de este ejercicio? Estoy cayendo en el examen del 2020. ¿Vale? Este ejercicio. Entonces, me dicen, bueno, la variación de energía libre de Higgs es positiva. Pues con esto contestaremos que el proceso es no espontáneo. La variación de entalpía es negativa. Con esto diremos que la reacción es exotérmica. Exotérmica. Y me piden que calculemos la variación de entropía. ¿La variación de entropía cómo se calcula? Pues la fórmula de la energía libre de Higgs. Incremento de G es igual a incremento de H menos T incremento de S. Si sabemos la temperatura, ¿no? Que son 27 grados centígrados, la temperatura en Kelvin son 300. Incremento de S, ¿no? Sería menos 75 partido por 300. Es decir, es un proceso que se ordena. Incremento de S es negativa. Esto es lo que hace. Esto es lo que hace, ¿eh? Que el sistema sea no espontáneo, ¿eh? Porque tiene una variación de entropía muy negativa. Bueno, aquí tenemos otro del gas metano, ¿no? Y nos dice que si fuese posible invertir el proceso, ¿cuántos kilojulios tendríamos que aportar para que reaccionase o para eliminar un gramo de CO2? Bueno, pues vamos a pasar primero, ¿no? Nosotros sabemos que se liberan 55,6 kilojulios por gramo de metano. En la reacción se combinan 16 gramos de metano con, y me dan 44. Luego un gramo de CO2, 16 es a 44, ¿no? Y a partir de aquí nosotros podemos ver que hay que aportar 22,22 kilojulios por gramo de CO2. Si esta reacción se pudiese hacer al revés, ¿eh? En sentido contrario, ¿vale? Aquí nos habla de la energía libre de Higgs, ¿no? Y la entropía, ¿no? De formación del etanol líquido y etanol gaseoso. Se tiene que calcular el calor normal de vaporización. El calor normal de vaporización. Acabamos. Este es el proceso de vaporización. De etanol líquido a etanol gas. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros podemos calcular, en primer lugar, incremento de G de la reacción. ¿Qué es el incremento de G de formación del etanol gas menos el incremento de G de formación del etanol líquido? Y también la entropía de esta reacción, la variación de entropía de esta reacción, que es la entropía de formación del etanol gas menos la entropía de formación del etanol líquido. ¿Vale? Una vez hecho calculados estos dos valores, ¿no?, de las entropías, ¿cómo puedo calcular incremento de H? Pues incremento de G es incremento de H menos T incremento de S. Luego incremento de H es incremento de G más T incremento de S, donde T es 298. ¿No? Y a partir de aquí nosotros podemos calcular la variación de entalpía de este proceso, que nos saldrá positivo. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Bien, aquí tenemos, dice, calcule la energía libre de Higgs normal de formación del gas propano, ¿no? A partir de, bueno, de las entalpías de formación del agua, gas y CO2 gas. Bueno, pues es un proceso similar al que hemos visto hasta ahora, hemos podido llegar hasta este ejercicio. No voy a dejar de abriros otro archivo para que trabajéis y terminéis de trabajar estas actividades. Tengo aquí un archivo. A ver. Aquí está. Este archivo que tiene más actividades de termoquímica, os puede servir de repaso, ¿vale? Con lo que hemos visto, más este de exámenes y test, ¿no? Pues yo creo que os puede servir para ir trabajando durante esta semana el tema de termoquímica. Lo hemos dejado aquí y quizás en alguna sesión podamos seguir trabajando más actividades de estas, ¿eh? Muy bien, pues hasta aquí hemos podido llegar hoy, ¿no? Espero que os haya de utilidad y seguiremos la semana que viene. Muchas gracias.